Bueno, pues ya comienza la avalancha de anuncios de juguetes, de catálogos, en fin, de cartas a los Reyes Magos. Esas cartas que comienzan también a llenarse de peticiones. La ilusión por los regalos de los niños está muy bien, pero los expertos nos advierten del riesgo del exceso. Que los niños estén hiperregalados puede desembocar en el denominado síndrome del niño emperador, del que sabe mucho Jordi Royo, que es director clínico de Amalgama 7, que es una entidad dedicada a la atención terapéutica y educativa de adolescentes, jóvenes y sus familias. Jordi, buenos días.
Buenos días y muchísimas gracias por vuestra invitación.
Oye, ¿qué es el síndrome del niño emperador?
Pues fíjate, son estos niños y niñas que circulan por casa de una forma tiránica y que han sustituido la figura de sus padres, es decir, han sustituido la figura de la autoridad moral de referentes y los han convertido en criados. Conclusión, los padres tienen todos los deberes y los hijos todos los derechos.
Claro, esto, hombre, me imagino que no es producto solamente de un exceso de regalos en fechas puntuales como puede ser Papá Noel o los Reyes Magos o su cumpleaños, sino que hay otros factores que también inciden en que este niño se crea el centro del universo, que no tenga ninguna empatía con los demás, que sea egoísta y que piense, bueno, pues que todo lo tiene ganado sin ningún tipo de esfuerzo, cosa que a la hora de la verdad le va a perjudicar porque son niños que luego no entienden la frustración.
Bueno, exactamente es lo que dices, no es solo un factor, es esencialmente el estilo educativo.
Ya.
Entonces, nosotros nos hemos atrevido a clasificar los estilos educativos al menos en cuatro grandes grupos. Lo que llamamos los padres sobreprotectores.
Ya.
Es decir, son aquellos que, por ejemplo, frente a un conflicto del hijo en la escuela, primero escuchan la versión del hijo y después al profesor.
Ya.
Los padres negativos. Aquellos padres que consideran que todo el mundo es responsable de educar a sus hijos menos ellos. Tanto las responsabilidades del profesor, del director de la escuela, del policía, del juez, del alcalde.
Sí, de los amigos, sí.
De los amigos, etcétera. Después están las familias permisivas, que son estas familias que los padres consideran que su mayor prioridad y su mayor objetivo es convertirse en amigos de sus hijos.
Ya. Yeah.
Y con todo respeto, esto es un error, porque claro, los hijos se tienen amigos, lo que necesitan son padres.
Claro.
Por tanto, estos son hijos que nadie les pone límites. Comen lo que quieren, a la hora que quieren, se levantan a la hora que quieren y se acuestan a la hora que quieren. Conclusión, tenemos un cuarto grupo, que es el grupo que llamamos de estilo corresponsabilizador. Son madres y padres cuya referencia moral continúa siendo viva para sus hijos y los padres y los hijos así los perciben. Y por lo tanto distribuyen tareas y por lo tanto los hijos participan en las tareas domésticas en casa. Y por lo tanto hay una corresponsabilización en el funcionamiento. Claro, todos nos gustaría ser o pensamos que somos de este cuarto estilo.
Claro.
Pero la verdad es que no. La verdad es que nuestros datos nos indican que este es el estilo proporcionalmente menor de los cuatro. ¿Por qué? Porque encontramos también una figura que nos parece muy interesante, que es la figura de la pareja mixta. El tema no es si son dos padres, dos madres, o un padre o una madre. El tema es si son sincrónicos o no en el estilo educativo. Por ejemplo, muchas veces te encuentras el perfil de un padre delegativo y una madre sobreprotectora.
Yeah.
O al revés, una madre delegativa y un padre sobreprotector. Por tanto, muchas veces la pareja parental coincide un poco en el estilo educativo.
Ya.
Yeah. Claro, ¿qué pasa con un niño, por ejemplo, sobreprotegido, hiperregalado desde la cuna? Pues que este niño tendrá tendencia a crecer pensando que tiene derecho a todo. Y fíjate, acabamos de hacer ahora un estudio de investigación en Amalgama 7 y en la Fundación Portal,
sí.
Y hemos tenido la ocasión de entrevistar a 1.500 madres y padres de toda España y de todas las comunidades autónomas, y le hemos preguntado en relación a el título de la investigación se llama Adolescentes, Familias y COVID-19, Convivencia, Supervivencia. Y les hemos preguntado en relación a una serie de indicadores previo a confinamiento, durante confinamiento y posconfinamiento. Indicadores tales como colaboración de los hijos en las tareas domésticas, realización de los deberes escolares, tendencia al aislamiento, malas respuestas a los padres, insultos, etcétera. Pues fíjate que una cosa que hemos visto es que durante el confinamiento se han triplicado las malas respuestas y los insultos de los hijos hacia los padres. Hemos cogido la franja de los 14 a los 18 años. Pero ¿sabes qué nos parece relevante? Que subdividiendo esta franja, vemos que los de 16 y 18 contestan peor e insultan más que los de 14 y 16. Por lo tanto, esto nos ha no solo sorprendido, sino también asustado un poco, porque nosotros teníamos un poco la esperanza de decir, bueno, los críos cuando entran en la adolescencia, esta franja 14-16 es un poco la edad que lo pago y por lo tanto están especialmente rebeldes. Pero claro, lo que hemos visto es que no es así, que cuando un niño empieza a contestar mal a sus padres a los 14, la tendencia va a ser que va a progresar.
Sí, o sea que es una tendencia que va increciendo. Si el niño te empieza a insultar con 8 años y allí no se pone remedio, cuando tenga 18, lo más probable es que te suelte una bofetada a la mínima de
pues
cambio.
Pues aquí estamos, que es el tema de la violencia filioparental, que desde Amalgama tenemos la suerte de ser cofundadores de SEDICIT y la Sociedad Española para la Prevención de la Violencia Filioparental. Intentamos sensibilizar mucho, porque fíjate, la Fiscalía nos informó que en 2016 se habían recibido unas 2.000 denuncias de padres que eran maltratados por sus hijos. Pero en 2018 se han recibido más de 6.000.
Madre mía, o sea que se ha multiplicado por tres.
Claro, teniendo en cuenta que a las madres y a los padres, lógicamente, nos cuesta mucho presentar la denuncia contra nuestros propios hijos,
sí,
porque esto, claro, nos da miedo, nos resulta humillante, da mucha vergüenza tener que decir que tu hijo te maltrata, claro, malamente se entiende. Por lo tanto, ¿qué vemos? Que tanto en España como en Europa no llega a un 10% las familias que presentan denuncias de los que reciben malos tratos. Claro, entonces, un poco cuando llegamos a esta situación, dices, a ver, ¿cómo podemos retroceder? ¿Cómo podemos ir un poco al principio? ¿Cómo empieza todo esto? Y vemos que una cosa que deberíamos tener más cuidado es precisamente en esa tendencia a hiperregalar, que nada nos hace pensar que esto ayude. Porque fíjate, permíteme una reflexión. El 80% para los 7 más de los juguetes que van a recibir los niños en Navidad y en Reyes, en esta y en todas, el 80%, sí, en 24-48 horas serán abandonados.
Ya.
La mayoría de ellos.
Es verdad, porque es que tendemos todos primero, a buscar regalos muy caros, porque nos creemos que el regalo más caro es el mejor.
Es el mejor.
De entre todo lo que ha pedido el niño, dice, pues con la consola de no sé qué, esa. O el móvil de última generación, ese, cuando realmente no es el que más le beneficia. Y luego es verdad que todos tendemos a regalar mucho. A lo mejor, no sé, Jordi, danos algunos consejos, a lo mejor es más saludable decidir un número más reducido de regalos en el que contribuya toda la familia, no sé.
Pues muchísimas gracias por tu invitación, porque sí que nos atrevemos humildemente a hacer algunas recomendaciones, ¿no? Pues mira, la primera, sería necesario que en las familias alguien ejerciera de director de orquesta, la madre o el padre, pero alguien hiciera este papel. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, alguien que en primer lugar pues ponga un poco de sentido común, que es el menos común de los sentidos, ahora, por ejemplo, de escribir la carta a los reyes. Y que vaya orientando a los hijos en función de regalos que al menos se deberían dividir en tres bloques. Los regalos de la ilusión, los de la formación y los de la utilidad. Ejemplo, los de la ilusión. Puede ser la muñeca, puede ser el cochecito, puede ser la PlayStation. Los regalos de la formación, puede ser un libro, puede ser un juguete didáctico, puede ser unas entradas para un musical. Los de la utilidad, pues puede ser una pieza de ropa, puede ser una cartera para la escuela, etcétera. Entonces, hombre, hay un segundo tema, que es decir, vale, al entorno de esta criatura, ¿cuántos adultos tenemos que van a regalar? Imaginemos, tenemos los padres, los abuelos maternos y los paternos, ya tenemos 6.
Sí.
Si tenemos la suerte de contar con 3 tíos o 3 tías, pues ya somos 9. Vale, pues vamos a pensar en un regalo para cada uno, que ya sean 9 regalos. Pero ¿qué entiendo dentro de esta estructura que te decía? Formación, ilusión y utilidad. Entonces, claro, esto puede llevar a una dificultad, pues no sé, la dificultad clásica de la abuela, que lógicamente que dice, hombre, a mí me ha tocado jersey y a la otra abuela le ha tocado la muñeca.
Ya.
Bueno, entonces el director de orquesta o la directora de orquesta puede decir, escucha, pues tú ponle en el jersey algunos chuches,
claro.
Y el año que viene cambiamos.
Ya.
Aquí te tocará la muñeca y la otra abuela le tocará el jersey.
Ya.
Es decir, alguien que dirija. Porque lo que pasa en las familias, desde nuestra experiencia, desgraciadamente, es que nadie dirige.
Ya, y que se deja al niño libremente, que haga lo que quiera, que apunte ahí 700 cosas. Claro, si un niño apunta 700 cosas y luego recibe tres, se lleva un disgusto. En cambio, si pone solamente tres con ayuda de sus padres, bien dirigido, recibe los tres o ya ha recibido todo. Con lo cual, contento.
Y luego, fíjate, permíteme una reflexión, como
sí.
Lo digo así, como un segundo consejo, una segunda recomendación. Fíjate, a veces será muy difícil que el niño no reciba solo un regalo por adulto. Y va a recibir alguno más.
Vale. Sí.
Quizá también podríamos orientar en la carta diciéndole al niño, escucha, pues mira, los Reyes Magos, Papá Noel, pues tienen un presupuesto para cada niño, porque el objetivo es que todos los niños puedan tener regalos. Así todo a veces se les hace un poco corto, porque son mágicos, pero hay muchos niños en el mundo.
Claro.
¿Qué te parece si pedimos algún regalo más que a lo mejor podríamos llevar a alguna entidad, pues como puede ser Caritas o como puede ser cualquier otra entidad que trabaje con población vulnerable? Y entonces vamos a ofrecer este regalo para que si algún niño, pues los Reyes no han podido llegar, pues también tenga uno.
Pues nos parece una idea estupenda, Jordi. Primero, le enseñas al niño solidaridad. Después, a que no esté acostumbrado a que todo es para él, que tiene que repartir las cosas. En fin, hay que procurar que los niños, que no nos volvamos locos, que nos hemos vuelto un poquito locos en algunos aspectos de la educación. Somos unas generaciones de padres un poquito demasiado permisivas en ocasiones. Controlar esto, porque a la hora de la verdad le estamos haciendo más mal que bien al niño, dejándole que pida lo que quiera, regalándole un montón de cosas que luego va a dejar tiradas al día siguiente, seguramente. En fin, Jordi, que es un tema que nos parece muy interesante. Si te parece, te llamamos otro día y seguimos hablando de él, porque me ha gustado.
La verdad es que me encantaría, porque, mira, tengo la humilde sensación que quizá podría ser de utilidad para buenas madres o padres que nos escuchan. Porque el objetivo es si podemos conseguir educar bien a los hijos. Porque
pues
a veces
sí.
Creemos que les educamos bien y en realidad lo hacemos.
Estamos metiendo la pata, efectivamente. Jordi Royo, director clínico de Amalgama 7. Quedamos en esto. Si te parece, la semana que viene volvemos a hablar y volvemos a insistir un poquito en el tema de los regalos y cómo hacer la carta a los Reyes Magos o a Papá Noel. ¿De acuerdo?
Pues muchísimas gracias. Aquí estaré.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Un abrazo. Adiós.